llamada entrante.
Desde el 28 de abril, en las calles de Colombia se han sucedido las manifestaciones detonadas por la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Ante la presión de las protestas, el gobierno ha decidido retirar la propuesta y llamar al diálogo a los distintos sectores de la sociedad colombiana en un intento por lograr una reforma, bueno, consensuada. Sin embargo, las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento que va más allá y que tiene una raíz muchísimo más profunda. Para hablar al respecto es que estamos en contacto con Yanqui Campos Rincón, abogada, defensora de los derechos humanos y lideresa sindical y coordinadora del colectivo Las Mujeres Contamos. Yanqui, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días. No sé qué horas están en el lugar de ustedes, pero acá es el mediodía.
Aquí tenemos 2 horas más.
Ah, bueno, ya pasó la hora del almuerzo y deben estar reposando. Muchísimas gracias por la invitación. Nos complace no sentirnos solas y solos en esta difícil situación humanitaria por la que estamos atravesando. Llevábamos muchos años sin sentir una represión tan directa y tan sostenida en tan poco tiempo. Entonces, realmente sí estamos viviendo el paro con toda su intensidad y con la represión oficial. Gracias, aquí estoy para contarles lo que ustedes quieran indagar respecto a la situación que estamos viviendo en Colombia.
Porque como comentábamos en la introducción, Yanqui, estas manifestaciones comenzaron por una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. ¿En qué consistió en particular esta medida?
Bueno, todos conocemos cómo venimos de la pandemia con una situación económica bastante difícil por la que ha tenido que atravesar el pueblo colombiano y también, por supuesto, nuestros países hermanos, países donde las garantías esenciales no han sido garantizadas por los estados. Al llegar la crisis humanitaria generada también por la pandemia, pues esa gran masa que en Colombia es superior al 60% de personas en desempleo o en empleo informal, pasaron a estar totalmente desprovistas de seguridad social y del derecho a la alimentación, esencialmente pasando por los otros derechos, ¿no? Nos llega, pues, una propuesta del gobierno que para superar la crisis a la que se vio abocado por haber sostenido un desgaste de la sostenibilidad financiera, necesitaba hacer una reforma tributaria. Reforma tributaria que afectaba seriamente el bolsillo, pero no de todos los colombianos, sino de los colombianos, de la gran masa de colombianos entre la clase media a clase totalmente empobrecida. Esto es gravar los artículos básicos de la canasta familiar, gravar también los sistemas pensionales y gravar con impuestación directa los salarios superiores a 3 salarios mínimos, lo cual para una situación económica como la de los colombianos es someternos a todos a la pobreza, es decir, llegar a dos polos, una clase supremamente enriquecida que ya no se ve afectada ni por la crisis de la pandemia, ni se ve afectada por esta impuestación porque son los grandes conglomerados económicos, y por el otro lado pasamos a una clase totalmente empobrecida porque pasaba, la mayoría del pueblo colombiano solo consume 2 comidas al día, pero estamos pasando en condición de pandemia a 1 comida al día en un gran porcentaje. Esto es una situación de hambre y de empobrecimiento, por eso fue el estallido social, pero venimos con una agenda de paro de hace 2 años que no se había resuelto, que estaban en negociaciones que tienen que ver con una reforma laboral, una contrarreforma laboral, en virtud de lo que venía impulsando este gobierno y que en situación de pandemia profundizó porque las medidas que se tomaron no fueron de protección del empleo, sino de regulación laboral, que permitía contratar por menos del salario mínimo. También viene una contrarreforma pensional, como ustedes lo saben, en América Latina, con las políticas financieras que vienen impuestas también desde los grandes prestamistas internacionales que dicen a privatizar y acabar los bonos pensionales. Aquí en Colombia venía también con el gobierno de Iván Duque una creación de venta de los activos que tiene el país con los cuales se sostiene, digamos, la agenda social, las privatizaciones de las grandes empresas, y también el pueblo colombiano definitivamente exige una campaña seria de acabar con la corrupción que está precisamente en cabeza de quienes están hoy en el gobierno. Hay alzamiento total de las tarifas y de las tarifas de los de los servicios públicos domiciliarios, y por supuesto se exige el cumplimiento cabal, total, del acuerdo de paz que se firmó en La Habana con la guerrilla más antigua que tenía Colombia y que implementaba una cantidad de políticas públicas que podían haber superado el hambre y sobre todo minimizar las violencias estructurales en la Colombia profunda. Esa es la situación, y este descontento llevó a una movilización que fue fuertemente reprimida, que ha arrojado unas cifras de violencia grandísimas, diciendo claramente que venimos de una no superación del conflicto, toda vez que se siguen asesinando en este país los líderes y las lideresas sociales que están defendiendo los territorios. ¿La defensa de qué? De los monocultivos, la defensa del extractivismo, la defensa de los recursos naturales. Pasando pues a esta situación, hemos tenido que, desde el 28 de abril hasta ayer, 3 de mayo, nos falta por consolidar cifras de anoche y de hoy, hemos tenido 426 personas que fueron heridas por el accionar de la Policía Nacional, y en particular con la Fuerza de Contención de Movilizaciones, que se llama el SMAT. De estas personas, 32 fueron lesiones oculares. Ustedes saben lo que significa una lesión ocular en la vida y en el cuerpo de los ciudadanos y las ciudadanas. 26 fueron heridas con arma de fuego. Dentro de este número de personas, 66 personas defensoras de derechos humanos que están cubriendo la contingencia también fueron heridas. También, queridos y queridas compañeras de Pueblos Hermanos, quiero contarles que también la fuerza pública ha utilizado la violencia sexual como un arma para agredir. Y tenemos documentados 15 casos de violencias sexuales basadas en género en estas, precisamente en estas movilizaciones. Se han detenido 1.251 personas en las movilizaciones, se han realizado allanamientos, han habido 560 denuncias por abuso de poder. Lamentablemente, hasta el día de ayer tenemos 27 personas fallecidas por el accionar de la fuerza pública y por civiles sin identificar, lo cual es absolutamente grave, que frente al llamado de las fuerzas políticas que están en el gobierno, como es el Centro Democrático y en concreto el expresidente Álvaro Uribe, fue llamado a que saliera la gente armada a defender, lo cual nos deja la seria sospecha de la activación del paramilitarismo. Y, por ejemplo, ayer en Cali, civiles dispararon contra las personas que se estaban movilizando, y más adelante el ejército asumió que ellos eran los dueños del camión donde se movilizaban los civiles. Y lamentablemente tenemos una cifra muy alta de desaparecidos, más o menos 365, pero documentados tenemos que no conocemos el paradero de 165 personas desaparecidas. Esto que fue propio de las dictaduras las estamos viviendo en este momento en Colombia y por eso nos duele mucho y hacemos un llamado al mundo para que le llamen la atención al gobierno colombiano que cese la represión policial y militar, porque fue llamado, es decir, la protesta social fue tratada como enemiga del Estado Social de Derecho y llamaron al ejército también a controlar las ciudades. Esa es la situación. Así se haya retirado la reforma la reforma tributaria, los otros puntos como la reforma de salud no han querido ser tratados. El gobierno designó un comisionado para sentarse a dialogar con las movilizantes y sobre todo con sus líderes y lideresas de todo el país, pero esta persona solo ha llamado a los representantes del gobierno y de los gremios económicos, es decir, de la bancada del gobierno y de los gremios económicos, que son los menos interesados, por supuesto, en resolver lo de las grandes mayorías.
Jackie, ayer veíamos buena parte de lo que tú nos estás comentando en imágenes que nos llegaban a través de medios y también de redes sociales. ¿Cuánto tuvo que ver también la situación de la pandemia en acrecentar algunas de las problemáticas sociales que ya Colombia venía trayendo como para que justamente estallara todo esto ahora?
Quiero decirles que la pandemia, por supuesto, exacerbó las desigualdades. De ese 61% de empleo informal que se dio, que se venía dando en Colombia hasta el año 2019, pasamos a la pérdida total del empleo. Es decir, si acaso se mantuvo un 10% de empleo informal en la labor de servicios esenciales, pasamos a la precaria prestación del servicio de salud. Ustedes saben que desde hace muchos años el sistema de salud colombiano participó de una gran reforma que le entregó los recursos de la salud a las empresas privadas llamadas EPS y por lo tanto ellas las administran con una lógica capitalista de maximizar ingresos y minimizar gastos. Con la pandemia esta situación se agravó. El sistema público de salud no representa las necesidades de las grandes mayorías y yo diría que la agenda del paro, inicialmente que la resumíamos en 10 puntos, se exacerbó precisamente porque llegamos a la condición de hambre. Y la condición de hambre y la pérdida de empleos. Por lo tanto, las empresas, sobre todo las pequeñas que tuvieron que cerrar, dejaron grandes masas desempleadas y esas grandes masas desempleadas están en condición de hambre. Y al estar en condición de hambre, pues hay una posibilidad de profundizar esta gran brecha social y por lo tanto ese estallido se dio. Entonces, en el 2019 teníamos una agenda, digamos, como sociedad civil en este país, una agenda de paro que en estos momentos se exacerbó y se llegó a los sectores que menos pensarían participar en una protesta. Estoy hablando de una clase media que se sentía de todas formas cómoda porque tenía acceso al empleo o pequeña empresa. Existía una empresa pequeñita que venía en quiebra a partir de cúmulo de tratados de libre comercio que traen los productos sin ningún tipo de aranceles de otros países y esta clase ya estaba empobrecida, es decir, los productores de zapatos, agricultores que producen arroz, por ejemplo, que producen papa, estaba siendo, por supuesto, importada de Bélgica, por ejemplo, la papa, cuando hemos sido productores de papa toda la vida. Al empobrecimiento llegó la situación de pandemia y sí se profundizaron las demandas y la situación de pandemia puso el panorama en blanco y negro. La clase media tiende a la clase empobrecida y por lo tanto en este paro están participando todos los gremios, de los transportadores también, los gremios de la salud. En Colombia, los empleados de la salud, es decir, nuestra primera línea para salvarnos de la pandemia, no tienen contrato laboral, están desregularizados totalmente y son salarios totalmente empobrecidos. Entonces, la pandemia nos llevó a mostrar las realidades de un país que venía poco a poco profundizando un neoliberalismo a costa de empleos y de empobrecimiento, pues, de las grandes mayorías para convertirnos en la gran masa sin derechos.
Yendo a los hechos de público conocimiento de esta semana, ¿qué tan esperada era la represión por parte del gobierno? Es una situación que se venía dando, pero quizás tomó una proporción más internacional por la gravedad.
A ver, nosotros veníamos acostumbrados ya a que existía algunos elementos constitucionales de nuestras normas que impedían la represión oficial por la salvaguarda al derecho a la movilización. Y, por lo tanto, con todos los antecedentes, con los fallos del sistema interamericano o con los fallos de las Cortes colombianas por abuso policial, esperábamos que esas nuevas dialécticas que nos hemos dado desde las organizaciones de derechos humanos con los organismos centrales del gobierno tuvieran una contención frente a la represión. Por lo tanto, la existencia de un protocolo de movilizaciones y una cantidad de entidades del gobierno nacional y también de los gobiernos regionales concertadas para garantizar el derecho a la movilización, estábamos convencidos que se iba a respetar. Pero, de todas formas, existe todavía en el imaginario colombiano la desconfianza que produce un gobierno del centro democrático. No olvidemos que el gobierno de Duque es un heredero directo del centro democrático y de Álvaro Uribe, y que con él se cometieron los mayores abusos contra la población. Los golpes del gobierno de Uribe no fueron contra los actores armados, fueron contra la sociedad, se judicializó la protesta social, pero peor aún, se judicializó la organización social y comunitaria en las regiones. Entonces, claro que estaba esa desconfianza, pero no creímos que a la mira de un posconflicto que se supone que estamos viviendo, se fuera a utilizar de esta manera tan grave y tan absurda el uso y el abuso de la figura de la policía para reprimir la protesta social. Claro está que venimos de represiones similares en Chile y en otros países de nuestros países hermanas.
Jackie, otra de las grandes denuncias que se han dado en la represión fue el abuso de mujeres por parte de militares. Estamos hablando de abusos sexuales. ¿Cómo se ha parado el movimiento feminista colombiano respecto a esto, el movimiento de mujeres colombiano?
El movimiento de mujeres colombiano ha logrado, por ejemplo, que en el sistema de justicia especial para la paz que se creó con la firma del gobierno, con la firma que se realizó en el gobierno anterior, es decir, en el gobierno de Santos, con una de las guerrillas más antiguas, a crear un sistema de información para la identificación y sanción de las violencias contra la mujer en el marco del conflicto armado. Por lo tanto, se había llevado esta dinámica y esta discusión a cada uno de esos escenarios, pero creíamos nosotros que la fuerza pública había asumido estos mandatos, no solo nacionales, sino sobre todo los internacionales, y que había quedado claro que el cuerpo de las mujeres no puede ser un botín de guerra, no puede ser el escenario para plantear la llegada a los territorios, como sucedió con el paramilitarismo en Colombia hasta hace muy poco. Lamentablemente, esta que había sido una ganancia del movimiento de mujeres, en estos días, del 28 a hoy, nos damos cuenta que tal vez en la sociedad colombiana se había entronizado esta nueva dinámica de respeto por los derechos de las mujeres, entendiendo que el cuerpo de las mujeres no es botín de guerra, excepto el Estado colombiano. ¿Y por qué decimos que el Estado? Porque las fuerzas policiales son agentes del Estado. Y encontrar que el primer día de movilización, lo primero que existió fue en Cali la violación sexual como escenario, como espectáculo de guerra, propinado por un agente del ESMAD contra una joven ciudadana, delante de los demás. Es que ni siquiera se está dando, ni siquiera se dio en un calabozo, no porque lo esté justificando, sino porque algún tipo de temor puedan tener. No, como un escenario, un teatro de operaciones donde nos están dando lecciones de imponer la fuerza a través también del terror. Bueno, el movimiento de mujeres está firme, hemos salido a las calles, hemos tenido movilizaciones fuertes. El domingo estuvimos en un gran plantón en Bogotá y también en las principales plazas del país para decirle: el cuerpo de las mujeres no es botín de guerra. Necesitamos que se investigue y se lleve a la justicia a quienes lo han cometido, pero además un algo definitivo de no repetición. Sin embargo, las mujeres también estamos movilizadas porque la agenda de desigualdades, por supuesto, impuesta por el neoliberalismo, afecta principalmente la vida de las mujeres. Entonces, estamos en todos los escenarios. Las mujeres estamos pidiendo desde las organizaciones de derechos humanos que cese la agresión policial en la vida de todos y todas y cese esa agresión sexual, pero esperamos que sean judicializados quienes han cometido estos crímenes con la sentencia clara que tiene que existir un ejercicio de perdón y no repetición. Si no piden perdón las fuerzas militares por los daños causados en la vida de las mujeres, no puede existir la paz que se supone estábamos construyendo en este país. Claro que sí, estamos muy, muy dolidas, nos duele a las mujeres estas afectaciones profundas a nuestra vida, lo que significa una violación, y nos duele también parir hijos para esta guerra. Ustedes han visto posiblemente en las noticias cómo mujeres han estado reclamando el cuerpo de sus hijos, han estado diciendo: señor presidente, yo no parí hijos para mi guerra, para la guerra. Pero están diciendo: mis hijos no tienen salud, no tienen derecho a la educación, no tienen alimentación, porque no se garantiza. Entonces, por eso están en línea protestando, porque estamos reclamando a un Estado que tiene muchos recursos y se ha ido los recursos por la corrupción.
Claro, para ir redondeando, Jackie, justamente con respecto a la respuesta del Estado y del sistema político, además del retiro de la propuesta de reforma fiscal y de la violencia, obviamente, que hemos visto en las calles, ¿qué otras señales se han enviado, si es que se han enviado alguna señal por parte del Estado y de políticos con respecto a la posible salida para todos estos conflictos que tú también has descrito?
Bueno, el gobierno retiró la propuesta, la reforma tributaria, prometió presentarla porque hay un déficit fiscal muy fuerte, pero quiero que lo entiendan, el déficit fiscal se dio además porque sí existieron unos subsidios en pandemia, pero los subsidios fueron la protección del empleo de las grandes empresas. Estos subsidios no llegaron a la pequeña empresa ni salvaguardaron garantías mínimas y básicas a las grandes poblaciones. El gobierno dice: esto es de solidaridad y vamos a poner impuestos, pero impuestos, por supuesto, a la clase media y la clase empobrecida. Sé que no es una categoría desde la economía, pero yo digo: hay clase media y clase empobrecida en este país, lo justifico por la cantidad de alimentos que consumen una persona al día. La respuesta del gobierno dice: retiro y me voy a sentar a conversar con los gremios económicos y el partido de gobierno. Eso no le sirve a la población, eso no le sirve al Comando Unitario de Paro que se tenía establecido hace 2 años. ni a las centrales sindicales. Sin embargo, no ha retirado tampoco la reforma a la salud, que si ya es precaria, viene a ser como un sistema netamente privatizado que lleva a la gente sencillamente a optar por un régimen privado y pagar por su salud, porque la pública desaparece. No la ha retirado todavía. Tampoco ha mostrado señales de esos puntos que les hablé al principio, de los 10 puntos del paro que se inició hace 2 años. Sin embargo, hoy lanzó otra contrapropuesta, fue sentarse a hablar con algunos partidos y llamó a la coalición de la Esperanza. La coalición de la Esperanza es una coalición que se está haciendo con miras a las próximas elecciones y que vienen de los partidos que no están ahorita conformes con, digamos, con las prácticas delincuenciales del gobierno que tenemos al frente, pero tampoco representa, digamos, la agenda alternativa de este país. Y está terco, no sé si me entienden, reacio, como diríamos nosotras las campesinas en este país, reacio a sentarse con las organizaciones populares, con las otras organizaciones que existen, porque, por ejemplo, las organizaciones indígenas que tienen una agenda propia y que están llevando una carga muy grande de muertos y de pérdidas de territorio, también se están movilizando. Entonces, no ha sido la garantía para escuchar a la gran mayoría, sino ha tenido una tendencia mezquina, arrogante y poco democrática en la llamada a negociar. Hoy uno de los dirigentes, que es posiblemente precandidato a la presidencia, que es Gustavo Petro, dice que el movimiento social debió pararse ya con el retiro de la reforma laboral, perdóneme, la reforma tributaria. Le han contestado las organizaciones de base, bueno, usted no nos representa, usted no está con, o sea, usted sí es un gran líder y tiene una agenda política, pero aquí hay unos problemas que son estructurales y necesitamos una respuesta. Sí es doloroso el lugar de no retorno de la violencia a la que ha llevado la represión oficial y tenemos que buscar una salida humanitaria, porque Colombia tiene unas pésimas señales de lo que pasa cuando el pueblo se alza y la historia de represión. Han estado ausentes los mecanismos regionales, muy ausentes de esta solución. Han estado más pendientes de Venezuela, de qué está pasando en Venezuela, del régimen de Venezuela, que de lo que está sucediendo aquí. Pero sí se necesita un ablandamiento del gobierno en el sentido de entender cuáles son las dinámicas, pero ellos no quieren aceptar que aquí hay unas dinámicas sociales y comunitarias profundas y una agenda pública de paro que debe ser atendida en su conjunto. Esperemos que hoy al atardecer lleguen una respuesta, mejores señales, y no sea solamente llamar a lo que ellos llaman centro y derecha a negociar. Se necesita una negociación conjunta y una acción humanitaria que disminuya el número de muertos y de profundas heridas que está causando este paro.
Bien, Jackie Campos Rincón, abogada, defensora de los derechos humanos y lideresa sindical y coordinadora del colectivo Las Mujeres Contamos, desde allí, desde Colombia. Muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República para entender un poco, para ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando en Colombia.
A ustedes, definitivamente, muchísimas gracias. No estamos solas cuando existen ustedes allá.
Bien,
cuando
saludos.
Los países hermanos y la juventud que ustedes encarnan vienen a saber qué está pasando y con mucho gusto siempre estaremos aquí. Nuestras mujeres de territorio también, las mujeres contamos, encarna una red, sobre todo de mujeres de la Colombia profunda. Y se llama así porque cada voz de las mujeres en los territorios cuentan en este tejido social. Muchas gracias, de verdad. Reciban un abrazo inmenso desde esta Colombia que resiste y lucha por la dignidad.
Bien, muchas gracias. Saludos y mucha fuerza.
Facebook. Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.